Avances, tendencias y actualidad. 8 a 10 vivo.
Seguro que en aquellos años se escuchaba los Beatles, aunque el protagonista de esta historia estaba en otro asunto, en aquellos momentos en que se vino el golpe de Estado en Uruguay. Voy a conversar seguidamente con el general retirado Pedro Aguerre Albano, que integró la llamada corriente 1815, una corriente integrada por oficiales de las Fuerzas Armadas que resistían un proceso de desnacionalización que se estaba dando en el interior de las Fuerzas Armadas y se preparaban para resistir un eventual quiebre de las instituciones en nuestro país. Una corriente que tuvo, general, al coronel Pedro Montañés como principal referente.
Sí, fundador, el ideólogo, vamos a decir, y el que comprendió en el año 64 que la desnacionalización de las Fuerzas Armadas se estaba pronunciando en una forma que ya sobrepasaba las Fuerzas Armadas y estaba agarrando la Administración Nacional. Cuando la UTE hace un llamado de precio, licitación limitado, para hacer un relevamiento aerofotogramétrico del Valle del Río Negro para ver dónde ubicaban la otra represa. Y ahí no se le permitió a la Fuerza Aérea Uruguaya, que estaba en condiciones de hacerlo, no se le permitió intervenir. Cuando vi un coronel de la Fuerza Aérea, Aromaño, fue a pedir a dar una explicación, y le dijeron: mire, si usted quiere conservar su puesto, váyase tranquilo para su casa. El individuo vino medio tibio y muy compuesto, el hombre, muy correcto, dice: no, esto yo no lo aguanto, están entregando el país, dice, porque con los datos que se sacan por las placas de vidrio.
Sí, aquellas fotos ahí.
Le dan la composición del suelo, la composición de química, lo que hay, los minerales, todos los datos del suelo y del subsuelo. Dice: a nosotros nos van a dar un mapa impreso, uno de 500.000, está muy lindo, ¿sí? Pero la información se queda en toda la empresa extranjera que hizo la... que lo hizo en combinación con algunos aviadores uruguayos.
General, en las Fuerzas Armadas Uruguayas hubo una generación de oficiales que fueron constitucionalistas y que no se plegaron al golpe de Estado. ¿Fueron muchos o pocos, a su entender?
Bueno, los que caímos, vamos a decir, los que marchamos antes del golpe de Estado, que nos llevaron presos antes del golpe de Estado, porque sabían que íbamos a estar en... habíamos estado en otros antigolpes, de los blancos, los colorados, sabían que éramos legalistas. Bueno, a eso nos llevaron en julio del 72 una treintena de oficiales de la Fuerza Aérea y del Ejército. Pero llevaron a los que ellos tenían datos, pero más o menos un centenar quedó fuera. Además, de los civiles no sabían quién era, porque para ese momento la 1815 había coordinado, usando a Héctor Pío Rodríguez como enlace y valiéndose de la gestión de él como sindicalista, habíamos entrado en contacto con gente en distintos lugares para tomar determinadas acciones si venía el golpe de Estado. Bueno, eso quedó en nada porque nosotros fuimos presos antes del 9 de febrero.
Claro. Ahí fue su primera caída.
Ahí fue, sí. Y ahí estuvimos 9 meses, nos largaron después de la... después del golpe de Estado. Porque, y yo digo golpe de Estado, cosa que algunos dicen que no fue, porque no solamente fue una rebelión militar victoriosa, que consigue desconocer el pronunciamiento del presidente, cambiar el ministro de defensa que le habían designado, y además incluir al Cosena dentro del cuadro del Poder Ejecutivo. Si un movimiento que cambia la Constitución no es un golpe de Estado, pues que venga alguien y me explique, ¿no?
Usted cuenta en el libro que después del 9 de febrero quedó muy deprimido. Usted estaba detenido allá en la Escuela de Armas y Servicios. Le quedó muy deprimido y sobre todo al ver que buena parte de la dirigencia de la izquierda también, de alguna manera, se había tragado esta pastilla de que esas fuerzas armadas eran progresistas.
Yo los conocía a todos. A General Cristi, General Zubía, había estado con ellos en el proyecto de antigolpe cuando los colorados perdieron las elecciones. A otros generales que se decían ballistas, Forteza, Toñolo, con los cuales había estado en el antigolpe contra el Titito Heber cuando quiso hacer un golpe de Estado para proseguir su mandato. Entonces sabían que éramos antigolpistas. El servicio de inteligencia dijo, bueno, antes del golpe de Estado vamos a llegar los presos. Era de pura lógica en ellos, ¿no? Claro, nos hubiéramos cuidado más nosotros. Y en ese sentido, bueno, marchamos. Cuando se da el golpe, el 9 de febrero, del cual recuerdo en 2 oportunidades haberlo oído a este líder de la CNT,
José de Lía,
2 veces por radio lo oí decir: cada vez me convenzo más que el 9 de febrero debió haberse hecho lo que se hizo el 9 de julio.
La huelga general.
Ahora, yo no me explico por qué no se hizo, porque eso era una decisión de la CNT. Si había golpe de Estado, ocupación, huelga general y con ocupación.
Quizá porque todavía funcionaban las cámaras.
Bueno, pero si se fuera... un golpe de Estado para mí no es cuando voltean las cámaras, es cuando impiden que cualquiera de los 3 poderes del Estado funcione. Porque es quebrantamiento de las instituciones. Ahora uno se acostumbra a identificar, sí, bueno, mientras hay parlamento. Además fue una, tal vez una viveza de los golpistas, ¿no? Acá todo se hace a plazo. Y un golpe de Estado a plazo también. Primero, tocarlo al presidente, sacarle un poco de autoridad. Al ponerle el COSEN adentro del Poder Ejecutivo, y bueno, eran 9 militares contra él, con la misma condición de voto. Se ha desaparecido la autoridad del presidente.
Y también esos comunicados de 4 y 7 del 9 de febrero también sonaron como un canto de sirena para muchos sectores.
Sí. A mí Trabal, el coronel Trabal me dijo, el 4 lo hice yo. Dice, pero en el 7 me metieron el dedo. Porque las contradicciones que tiene el 7 son inexplicables. El 4 es una tendencia que yo ahí veo incluso el pensamiento de... el contador Lindor Silva, que era familiar y amigo de Trabal, que no digo que haya trabajado en eso, pero que Trabal estaba muy influido por las ideas de un muchacho progresista, ¿no?
Usted cuenta, Agarre, acá en el libro, que su defensor judicial, el doctor José Korseniak, cuando lo ve, creo que después que lo liberan la primera vez, cuando esto, o cuando lo va a ver, cuando salen estos comunicados.
El 12 de febrero me fue a visitar a la cárcel, donde, a la escuela de armas, donde yo estaba preso. Y dice el compañero, el ejército ha tomado nuestras banderas. Digo, sí, para prenderle fuego. Digo, ustedes, como menos, habría que decir que son ingenuos. Porque suponer que un conjunto de militares de derecha, filofascista o fascista, incluso hay uno nazi en eso, que van a poner en ejecución el documento 4, mire, francamente, a mí me sorprende. Ustedes de política sabrán, de leyes sabrán, pero de milico no saben nada. Esto es un golpe de Estado. Primero se va a arrasar con la izquierda, a los estudiantes, las organizaciones sindicales, a los diarios de la oposición, y después, poco a poco, a todo el que no se confiese abiertamente partidario del golpe.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? Y que, debo señalar, cuando volvió él del exilio, lo primero que hizo cuando entró a la Casa del Pueblo fue decir, a mí Aguirre, 3 días después del 9 de febrero, me dijo, ustedes de política saben, pero de milico no saben nada, esto es un golpe de Estado.
Bien, esto ocurrió en su primera detención. La segunda ya fue...
En el 76.
Años después.
En el 76. Y ya fue distinta. Ya fue distinta.
Porque en la primera usted no perdió su condición.
Yo era coronel, estaba uniformado, con candado en la puerta y un soldado cuidándome, pero era coronel. Le exigí al su director, coronel Arancio, que me dieran la comida que le daban a los presos. Digo, yo soy preso político. Quiero la comida de los presos, no la comida de oficiales. Dice, no, dice, tú eres socio del club, del centro,
del casino oficial.
Del casino oficiales, tú eres socio y por lo tanto te corresponde todo. Necesidad de poner en caja, ¿no? De cobrar unas cuotas más.
Uh-huh. Pero era otro trato. Lo trataban como coronel.
Así.
Preso, pero como coronel.
Así, en ese sentido. Y era distinta el trato de algunos, porque algunos que distingo, cuando entraban de servicio, allá golpeaban como coronel, habrían encantado. Entré de servicio, cualquier cosa a las órdenes, hay otro, que nada. Pero hubo uno que se pasó de listo, porque dice, ¿y este todavía está vivo? Dice, deme la carabina, ¿no? Y trac, trac. Y yo me subí a una silla y agarré otra que tenía, ¿no? Yo digo, por lo menos le meto la silla en la cabeza.
Pero cosas que pasaron ahí.
Amenazas.
Pero no fue nada con lo que vino después.
Bueno, vino el problema cuando se realiza el segundo tribunal de honor, que me pasan a reforma. Uh-huh. Entonces ahí cambió la cosa.
Uh-huh. Le propongo, general, vamos a hacer una brevísima pausa y sí, continuamos con esta historia que se enlaza desde ese momento en que usted pasa a reforma con lo que se vendrá. Algunas de estas historias forman parte de este libro Hermano, Trabajaremos de Preso, del general Pedro Aguirre, que nos acompaña esta mañana. Ya venimos.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo. Come.
Las 11 y 32 minutos, retomo este diálogo con el general retirado Pedro Aguerre Albano, que escribió este libro llamado Hermano, trabajaremos de presos. Un título que remite, general, a una conversación que usted tuvo con el coronel Pedro Montañés en momentos en que pudo haber optado entre marchar al exilio o, como finalmente hizo, de quedarse acá y marchar preso.
Sí, la verdad es que el defensor, el doctor Korzeniak, fue avisado con 5 días de anticipación que el pedido del fiscal, que era de 18 meses, había sido llevado por el coronel Blanco Vila, funcionando ahí como juez, a 15 años para Montañés y a 13 años para mí, incurriendo en lo que Korzeniak le llamó la ultra petita más frondosa de la jurisprudencia uruguaya, porque es sabido que el juez no puede poner más de lo que pide el fiscal, representante de la población.
De 18 meses pasó a 13 años.
A 15 y a 13. Entonces nos mandaron a avisar. La opinión de Korzeniak es evidente. Esto está tan mal hecho. Dice, yo el 28 de febrero me notifiqué y no estaba la sentencia. Ahora apareció con fecha 26 de febrero la sentencia. Fue puesta con una mano peluda ahí. Y quedó, y se le había terminado, ya el 28 de febrero se le había terminado el término, la función a Blanco Vila. Y se había nombrado a otro. O sea que, dice, me da la impresión que estos no quieren que pueda salir al aire estas anormalidades, barbaridades que se cometieron, ¿no? Y les mandan a avisar para que se vayan. Prefieren que se vayan ustedes. Y entonces Montañés dice, ¿tú qué piensas? Yo digo, mira, yo te digo, un fiscal le dijo a un primo mío, decía Cabezón, a mí me dicen el Cabezón, no sé por qué, no tengo 60. Decirle al Cabezón que se vaya ayer. Bueno, otro familiar me mandó un rollo de dólares. Dice, esto fue lo que conseguí. Digo, bueno, pues entonces acá puede haber algo que nosotros no sabemos. Que la gente está segura que nos vamos. Y digo, y mi opinión es que si nosotros caemos y no aguantamos y llegamos a hablar, más de 100 compañeros van a caer. Digo, mi opinión sería de preservar eso, esa posibilidad, porque no conozco el límite, yo no sé. Tengo un umbral del dolor bastante alto, pero no sé cuánto soy capaz de aguantar. Y había tratamiento duro. Bueno.
¿La opción era quedarse acá entonces?
Korzeniak dice, yo pienso lo mismo que usted. Que tú, ya nos tuteábamos en ese tiempo. Pienso lo mismo que tú. Y Montañés dice, no, yo soy partidario de quedarme. Dice, la cárcel es también un frente de lucha contra la dictadura. Dice, tú te vas, en el exterior también se puede pelear contra la dictadura. Pero yo opté por quedarme. Le digo, bueno, si tú te quedas, yo me quedo. Empezamos esto juntos, vamos a terminarlo juntos. Porque nosotros empezamos los dos juntos, y fue la 1815. Y dice, bueno, hermano, trabajaremos preso. De ahí viene
el título del libro.
El título del libro.
Y así pasaron esos años, trabajando de preso.
Trabajando de preso.
General, primero, tuvo un pasaje por la tristemente famosa Casa de Punta Gorda?
No, yo primero estuve desaparecido 6 meses en la Escuela de Armas y Servicio.
¿No se sabía dónde estaba usted? No, ¿su familia no sabía?
No sabía. Después de ahí, después de 6 meses, cuando se pronuncia el mal llamado Tribunal de Honor, pues fue un tribunal político lo que hicieron, ahí me llevan a Punta Gorda para empezar. De entrada me, claro, yo encapuchado no veía, no sabía quién era el que me hablaba. Un señor que me dice: señor Aguirre, estoy autorizado por el comandante jefe del ejército, general Badora, a matarlo ahora, a torturarlo, a desaparecerlo, pero voy a hacer otra cosa. Yo a usted lo voy a transformar, dentro de 30 años, cuando salga de la cárcel, en una piltrafa humana. Yo que hasta hace media hora antes estaba uniformado. Me sentía coronel todavía, y sabía que era un subalterno que me hablaba. Digo, yo lo seré en ese momento, usted ya lo es. Y apreté los dientes, porque yo me va un sopapo este que ni me tocó. Digo, esto es feo. Es un tipo frío. Y bueno, así fue. Nos quedamos. Nos tuvimos. Primero de entrada me dejaron 5 días parado. Método usado por. Bueno, eso lo usaron los ingleses contra el Irán. El método.
¿El plantón?
La destrucción de la personalidad y la remodelación de la personalidad en base a crear expectativas, a romperlas, a negarlas, a obligar a pedir algo. Y bueno, eso los alemanes lo perfeccionaron en la lucha contra la Brigada Roja. Y de acá fueron muchos oficiales a Alemania a estudiar esa técnica. Bueno, la intención de tenerlo parado 5 días es que uno se haga las necesidades arriba y que tenga que pedir para el baño, que degradarse ante sí mismo y solicitar. Pero conmigo se llevaron un chasco porque tuve una parálisis funcional. Al final, el 5º día, uno dice: che, el muñeco de la esquina. Yo era el muñeco de la esquina. El muñeco de la esquina no fue al baño todavía, ni comió nada. Entonces dije: ¿fuiste al baño? No. ¿Quieres ir? No. ¿Tomaste agua? No. ¿Quieres agua? No. Entonces me hicieron sentar y me dieron a tomar algo. Por la consistencia granulada, y no sé, me dio la impresión que era una cosa blanca, como si fuera tiza y suelta, una cosa así. Bueno, ¿no querés ir al baño? No querés comer? No. Me dejaron sentado ahí, terminó el plantón. No consiguieron, es más, lo único que pasó es que una verruga que yo tenía aquí, y que 2 médicos me habían dicho que había que hacer una biopsia, me desapareció. Y me di cuenta cuando, a los 2 meses de estar ahí, nos llevaron a la jefatura. Y cuando me sacaron la venda, los alambres ya nos habían sacado de la muñeca, me toqué, no tenía la verruga, y me toqué acá en el pie, la pierna, que tenía también verruga, habían desaparecido las verrugas. Bueno, a uno de los médicos ese que me dijo, le dije: mira, mejor tratamiento para la verruga, 5 días de plantón.
¿Y general, y tuvo otro tipo de apremios estando allí en la Casa de Punta Gorda?
Sí, pero no llegaron al extremo, porque el día que me llevaron para picarearme, porque se respiraba un aire como en los días que hay marcación en el campo, a cuero y pelo quemado. y un compañero que me dijo, dice, no se haga estropear, mi vulnerable. Me hicieron un examen médico. Dice, ¿usted no tiene ninguna enfermedad? No. Dice, pero sus padres viven. Mi madre vive, mi padre murió. ¿De qué murió su padre? De un síncope cardíaco. ¿A qué edad? 47 años. Trabajando. Levantando un peso que no, más grande que el que pudo. Y su abuelo murió en un barco que iba a Francia de un síncope cardíaco. ¿Y usted qué tiene? Yo no tengo nada. Dice, no, usted tiene, señor. Usted tiene una, como que le dice, una taquicardia. Tiene taquicardia. Ah, sí, eso, algo tengo, le digo. Cuando yo hacía recorridas en la frontera a caballo, muy larga, llegaba y me acostaba en esas camitas brasileras que son de dos respaldos y
plegable.
Hay un, como si un engranaje adentro le faltara algún, y hace un que me sacudía la cama. Dice, ¿nunca fue al médico por eso? Digo, no tuve tiempo. Hay un silencio. Y Gavazzo, que ya lo había ubicado yo, dice, bueno, póngale la camisa y llévenlo. Pero la pasada me pegó un puntazo acá, en el riñón izquierdo, que me lo mató, lo tengo 4 centímetros, pero me hizo saltar por arriba, ¿no? Y bueno, y seguí ahí unos días, hasta que nos llevaron a la jefatura. Ahí en la jefatura, yo ahí a ese lugar, a Punta Gorda, fui en junio. A la jefatura nos llevaron en agosto. El 25 de agosto nos tomaron las impresiones, Y los primeros días de septiembre, o mediados de septiembre, desaparecimos a la vida.
Dejaron de ser desaparecidos.
Dejamos de ser desaparecidos. Y figuraba, ahí pude ver que fue detenido a disposición de la Junta Comandante Jefe.
Usted llega a la jefatura, ahí ya estaba Sereñi, General Sereñi, en jefatura.
Estaba estaba Sereñi, Licandro, Sufriategui, Arrarte y Cabán. Y ahí nos aumentamos, fuimos a 20. Y al año mandaron a 8 para Punta Carreta, entre los cuales fui yo. Pues, éramos 21 para un solo año. Era compleja la cosa.
Y recién salió cuando la amnistía de 1985.
Sí, yo fui en julio del 77, a Punta Carreta, y salí el 10 de marzo.
Está ahí. General, ¿qué siente ahora al ver que su hijo es comandante en jefe del ejército?
Un gran orgullo por la conducta que mantuvo durante la dictadura. Él quiso pedir la baja. Y vino Korzeniak y me dijo, dice, tu hijo quiere pedir la baja. Y el de Montañés también, que estaba en la escuela naval. ¿Qué le voy a decir? Que aguante. Que aguante, mientras no le obliguen a sacrificar los valores morales, tiene que aguantar. Que aguante castigos, sanciones, servicios recargados. Porque si no, el día que termine esto, va a quedar solo la escoria en el ejército. Entonces aguantó. Le hicieron de todo un poco, tribunales de honor para echarlo. Se defendió, Y incluso cuando desaparecen, yo tengo mis dudas, porque a mi hijo más chico, un sábado de noche, que mi hijo estaba con licencia, el militar, entró el otro, allá en una ratonera en casa, le embolsaron la cabeza y marcharon con él, lo desaparecieron. Yo calculo que ellos quisieron llevar al cadete, tenerlo 3 días por ahí, y fue largarlo, desertor.
Y se llevaron al otro hermano.
Y se llevaron al otro.
Bueno, señores, son algunas de las historias de este general, de este oficial del ejército, constitucionalista, legalista, que pasó a la acción en aquellos años, formando esa corriente 1815 para defender las instituciones, que pasó buena parte de los años de la dictadura preso y que ahora escribió estas memorias tituladas Hermano, trabajaremos de presos. Yo le agradezco al general retirado Pedro Aguirre Albano que nos haya acompañado. Un gusto.
Le agradezco a usted la oportunidad de divulgar esto.